Muy buenos días, bienvenidos a nuestro magazine Somos Escuela. De abril de 2012 comenzamos un nuevo programa, hoy Rojos contra Verdes, cargado de información, invitados y buena música. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí y doy gracias a la vida. Desde el Colegio San Gabriel de Madrid, en directo desde las 13:45 y hasta las 15:45. Como siempre, contamos con la colaboración de Eduardo y David Lorenzo como equipo técnico. Recuperamos hoy nuestra sección de música y a nuestro gaitero, Álvaro, al que ya echábamos mucho de menos. Buenas tardes, Álvaro. Hoy comenzamos sin Gabriel, sin nuestro presentador habitual, sí, que se incorporará un poquito más tarde, pero... Pero comenzamos sin él, Álvaro.
Sí, comenzamos.
Cuéntanos, estamos comenzando hoy con unos pequeños problemas técnicos porque no oímos bien la música en el estudio y hacemos señas de subidas y bajadas. Ahora conseguimos oír la música bajita.
Tenemos un duendecillo ya aquí.
Sí, tenemos un duendecillo travieso que estaba haciéndonos alguna...
El duende Gaby por ahí.
Alguna faenilla. Bueno, hemos dicho que muy buenos días, bienvenidos todos los oyentes. No conseguíamos ajustar ese nivel de la música, pero ya estamos aquí.
Ya está.
Espero que no haya quedado demasiado catastrófico.
No.
Vamos a ello, Álvaro. Comenzamos tu sección, la sección de música, decíamos, la recuperamos de nuevo. Hemos podido ajustar los horarios. Nuestros oyentes ya saben que compartimos un poco la labor docente con esta tarea en la radio y que nos resulta a veces difícil el poder compaginarlo. Era lo que había pasado un poco con Álvaro, que el poder ajustar sus horarios ha sido complicado. Pero ya le tenemos aquí y va a estar aquí todos los miércoles con su sección. Dinos qué traes para hoy, Álvaro.
Pues mira, para hoy traigo una canción de un cantautor que se llama Jorge Drexler. La conocí por Edu, que es nuestro técnico de sonido, que estuvo de prácticas conmigo y la verdad es que se la estuvimos el año pasado, se la enseñó él a los niños y a mí me llamó mucho la atención porque es muy bonita para los niños. Además tiene marchita y tal. No sé si conocéis a Jorge Drexler, como ya os he dicho, es un cantautor mexicano. Uruguayo, me está soplando por aquí Edu. Uruguayo y bueno, fue la primera canción, él compuso la primera canción que ganó un Oscar y que estaba compuesta en castellano, que fue para la película Diarios de Motocicleta, que contaba un poco los primeros viajes del Che Guevara. Y bueno, esta canción que he elegido hoy se llama La Frontera, y habla un poco de las banderas, de las razas, de las fronteras también. Y él en un principio se la dedicó a su hijo y sí que se nota que es una canción que para que lo entiendan los niños está muy bien. Así que tiene mucha marchilla y yo creo que os va a gustar, así que os invito a que la escuchéis con atención, ¿vale?
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
está como está por causa de las certezas. El mundo está como está por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra, y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba, que si hay amor, me dijeron, que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy.
Bueno, yo creo que cuando lo escuchéis en casa, algunos de los que el año pasado tuvieron la suerte de estar con Edu, de los chicos que de aquí del colegio, seguro que se acuerdan de la canción, porque yo me acuerdo que la cantaban Edu el año pasado, la de wow, y seguro que la van a cantar y van a hacer los coros, si la escuchan. Y nada, yo me despido ya de cara al próximo miércoles. Nos vemos aquí, Mari Carmen.
Muy bien, Álvaro.
Y nada, estará Gaby por aquí. Sí. Y nada, que muchas gracias, ¿eh? Que encantado
sigue
de estar otra vez.
Sigue seleccionándonos cosas tan sí. interesantes, tan bonitas. Y esperamos que la semana que viene podamos contar contigo, ¿vale?
Vale,
gracias,
muchas gracias.
Álvaro.
Venga, hasta luego.
Muchas gracias. Continuamos ahora con Natalia. Os recordamos, oyentes, que Natalia es nuestra experta particular en redes sociales y hoy nos va a contar todas las novedades que tenemos en cuanto a redes sociales, ¿no, Natalia?
Pues sí.
Buenos días.
Buenos días. Uh-huh. Bueno, os voy a contar un poquito las novedades que hemos introducido en Facebook. Hemos creado, en primer lugar, para este programa un grupo para que todo el mundo pueda participar y pueda ver las fotos del estudio de radio, sus locutores, los invitados. Y también vamos a lanzar preguntas para que todos nuestros amigos en Facebook puedan compartir sus intereses con nosotros. Y bueno, el siguiente paso va a ser crear un grupo para cada programa y así pues que cada programa tenga su grupo y podamos mejorarlo cada uno. Y sobre todo de cara a debatir temas de interés para todo el mundo, para nuestros uh-huh. oyentes.
Muy bien.
Y bueno, ya saliéndonos un poco de las redes sociales, pues tenemos también un código QR de en la página de Radio San Gabriel. Entonces los nuevos carteles que hagamos de la radio va a aparecer este código QR, que bueno, para quien no lo sepa, un código QR es una especie de código de barras, pero en cuadraditos, o sea, es un cuadrado blanco con cuadraditos negros dentro que con el móvil se puede leer y automáticamente nos lleva a la página de la radio, entonces no hay que escribir a mano la dirección. Entonces, bueno, esto se está introduciendo en muchos sitios y es muy novedoso y muy, muy, muy útil, muy interesante.
Muy bien, y lo tenemos ya aquí en nuestra,
sí,
nuestra radio.
Ya lo tenemos uno para nosotros.
Genial.
Y bueno, decir también que animamos a nuestros oyentes a que nos envíen cualquier historia que quieran compartir con nosotros, cualquier pregunta o inquietud y nos encargaremos de investigar y dar toda la información posible. Y también para si quieren tener una visión un poquito más rápida de lo que ocurre en Radio San Gabriel, pues nos pueden seguir en Twitter. Y bueno, voy a recordar un poco cuáles son todas nuestras direcciones en la web.
Sí, muy bien.
Por una parte tenemos el correo electrónico que es contactoradiosangabriel@gmail.com. En Facebook tenemos nuestro perfil Bienvenido Amigo y nuestra página Radio San Gabriel. Y para seguirnos en Twitter tenemos @SanGabrielRadio. Y bueno, toda esta información está también en la página web de Radio San Gabriel, www.radiosangabriel.es.
Muy bien. ¿Y estas son ya todas las novedades, Natalia?
Por ahora sí.
En cuanto a redes sociales, muy bien. Pues sí. Si te parece, tenemos una invitada muy especial que vamos a pasar a presentar a continuación, pero ponemos un poquito de música y pasamos a presentarla. ¿Me
muy
ayudas
bien.
A hacer la presentación?
Sí, sí, claro.
Gracias, Natalia.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Como os decíamos, hoy tenemos una invitada de excepción, Yolanda Blanco Archilla, profesora de la Universidad Europea de Madrid y madre de dos alumnos de nuestro colegio. Y para hacer la presentación de esta invitada tan especial, Natalia, que es alumna suya, va a hacerlo. Natalia, cuando quieras.
Bueno, pues yo voy a contar la percepción que yo tengo de Yolanda, que la conozco pues eso, de clase, de que es mi profesora. Entonces, bueno, pues yo la veo como una de profesoras que de estas que explican con mucha claridad y con mucha seguridad y que siempre está sonriendo a pesar de que tiene muchísimo trabajo, porque siempre está realizando proyectos de innovación tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito técnico, y además siempre incita a todos sus alumnos a participar en estos proyectos, como por ejemplo a mí me incitó a participar en este de la radio. Y bueno, decir también además que una de las cosas que más me llama a mí la atención de Yolanda es la capacidad que tiene para motivar a los alumnos y para transmitir esa pasión que pone ella en todas las actividades y proyectos que hacemos. Y bueno, a mí me gustan sus asignaturas, ya no solo por el contenido, que me encanta, que bueno, es así a grandes rasgos de señales y de programación, y bueno, a mí eso me encanta, sino también porque para mí es un ejemplo a seguir tanto personal como profesionalmente.
Uh-huh. A mí me gustaría señalar, Natalia, de lo que has dicho, dos cosas, también como profesional de la educación, ¿no? Como maestra, yo soy maestra de educación infantil, pero has dicho dos cosas que me parecen fundamentales en este ámbito, ¿no? La sonrisa, que me parece precioso que un alumno, porque creo que además es así, que eso es lo que más llega, ¿no? La actitud y incluso la imagen cuando el profesor entra, esa sonrisa que tú te impacta, ¿no? Cuando la ves y que lo recuerdas como algo, o que te parece que es algo que la caracteriza a ella, ¿no? Sí. Que es un poco su sello, y que me parece precioso, porque creo que ha de ser así, ¿no? Y luego también has hablado de transmitir, que también me parece muy importante que el maestro, el profesor, sea capaz de transmitir, y claro, es muy importante que uno lo viva, que tenga esa vivencia dentro para poderla sacar fuera. Entonces esa pasión que ya vive os la consigue transmitir porque la tiene dentro. Qué bonito, ¿no?
Yo la verdad, bueno, muchas gracias por vuestras palabras de las dos. No me esperaba yo esta presentación, Natalia.
Me he quedado corta,
emocionada, ¿eh?
Sí. Además,
muy contenta de estar aquí.
Natalia tenía mucha ilusión en hacer la presentación.
Ha sido una sorpresa, porque yo eso no me lo esperaba, ¿eh?
Claro, bueno, pues un pequeño homenaje que me parece muy bonito.
Muchas
gracias,
de verdad, Natalia, y también a ti, Mari Carmen.
Yolanda, si quieres empezamos un poquito hablando, pues que nos cuentes cómo surge esta colaboración con la radio del colegio, en qué momento se te ocurre o cómo...
Sí, pues como muchas cosas buenas de la vida, pues surge por casualidad. Surge por casualidad porque yo, al tener aquí, como tú muy bien has dicho, dos niñas, pues tengo una relación buena con Chema, con el director, porque bueno, el año pasado hasta que entraron, bueno, ya sabes tú, que fue un poco difícil, y entonces bueno, pues vine a hablar con él algunas veces para que me contase la situación, en fin. Pero finalmente las niñas están en el colegio encantadísimas y yo, bueno, muchísimo más. Y entonces a raíz de aquello conozco a Chema, tenemos cosas en común porque él es físico igual que yo. Los dos trabajamos en la educación y entonces, pues siempre que coincidimos, pues hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Yo en educación superior, vosotros estáis a otro nivel, pero vivimos en mundos comunes, ¿no? Entonces, pues un día en una de esas charlas, pues ¿tú qué asignaturas das? Pues cosas de comunicaciones. Pues vente conmigo. Y entonces me vino a enseñar los estudios de radio de los que él está, pues muy orgulloso,
muy orgulloso,
¿no? Y muy satisfecho, porque yo sé que él ha empleado muchos años de esfuerzo y ha sido un poco su sueño, y entonces estaba pues como muy contento. Y yo, claro, también cuando los vi, pues me pareció fantástico, me pareció la idea de... Todavía no había empezado la radio, o sea, estaba en los estudios, pero digamos que todavía no había ningún programa, no había nada o casi nada, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió, hablando con él, digo, pues yo tengo alumnos de telecomunicaciones, incluso tengo alumnos del sector audiovisual, no directamente, pero en mi universidad hay periodismo. Y entonces, posiblemente, ¿por qué no? A lo mejor alguno de ellos quiere venir a colaborar con vosotros de alguna manera. Y mira, aquí viene Gaby, la vemos aparecer.
Menos mal.
Y entonces, como te decía, pues un poco de manera informal, surgió la idea de plantear pues unas necesidades que pudiese tener el centro a nivel de la radio. Hola, Gaby. y bueno, pues
colaborar,
buscar colaboraciones. Y a partir de ahí empezó a moverse. Yo por mi cuenta y riesgo busqué alumnos por los foros y tal. Y entre esos alumnos que se ofrecieron, después de tener una propuesta un poco más seria, estas son las cosas que vais a poder hacer, pues Natalia fue una de las personas que se ofreció voluntaria, porque los alumnos que están aquí colaborando lo hacen de forma totalmente
voluntaria,
porque quieren aprender, porque también se lo pasan muy bien en la radio, me consta, y es una experiencia
bueno, con
buenísima
Natalia,
para ellos.
Bueno, muy buenas tardes a todos,
hola,
acabo de llegar ahora.
Corriendo con las
mamás.
Bueno, pero bueno, yo sé que estabais en muy buenas manos porque con una profesional sí, así...
Hemos empezado pues, fatal, ya lo verás, ¿verdad?
Ya lo verás. Ha estado todo fatal. Y bueno, con Natalia tenemos algunos problemas que ya que estás aquí tú, pues te queríamos comentar.
Que me riña ella, ¿no?
No te importa que lo comentemos
mira
aquí, ¿no, Natalia?
Que problemas
no te importa
Natalia.
Que lo comentemos aquí
no,
delante
para
de...
nada, para nada.
Así tú,
yo
otros
no
profesores
vergüenza.
También lo pueden escuchar. Pues la verdad es que el trabajo que está haciendo pues es un poquito deficiente, ¿sabes, Yolanda?
Sí, la voy a poner mala nota sí, en la colaboración
no,
esta.
De hecho creo que es bueno que le pongan mala nota para que tenga que repetir.
Ah, que repita, que repita.
Sí, va a tener que repetir.
No hace falta que me ponga mala nota. Yo,
yo creo que a lo mejor ella repite sin poner la mala nota.
Vale, genial.
Ella va a seguir.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal si para entonarnos todos un poquito nos pones un poquito de música, Edu, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Bueno, nos ponéis un poquito de música y seguimos en esta entrevista tan interesante que, bueno, Mari Carmen, ahora me contarás qué ha pasado. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido en el programa de hoy?
Un duendecillo travieso que
un
había por
ahí en
directo.
Yo
creo que, que te echaba de menos y ha dicho, voy a hacer una de las mías.
Bueno, pues recordamos, ya habéis estado con redes sociales, todo esto.
Sí, sí.
Hemos estado en la excursión del retiro en Facebook. A uno de los profesores les ha llegado un aviso de qué aportaría para el programa de Somos Escuela.
Sí, es que he lanzado la pregunta para que todos nuestros amigos en Facebook...
A mí también me ha llegado, lo tengo que decir.
Pues no esperéis más para contestar.
Bueno, pues vamos a esperar a ver si tenemos alguna de esas respuestas y a ver esa música, si tenemos preparada para entonarnos y seguir en este programa de Somos Escuela. Hoy ya día 25 de abril, si no me equivoco. Madre mía, cómo pasan los meses. Pues aquí seguimos en este programa tan interesante de Rojos y Verdes, Semana Cultural, aquí en el Colegio San Gabriel.
Solo lo que yo quería me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. Acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. No hace falta que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Bueno, pues aquí seguimos en el magazine de Somos Escuela con Yolanda Blanco, que es una mamá del cole, ¿sí?
Sí.
Y bueno, pues profesora titular de la Universidad Europea de Madrid. ¿Ya no se llama el CES?
No, eso ya cambió hace muchísimos años. Uh-huh. El CES es cuando comenzó en allá por el 91 o algo así, estuvo 4 años, uh-huh. Era un centro adscrito a la Universidad Complutense. Uh-huh. Finalmente se, digamos, independizó, se hizo universidad independiente,
sí.
Y privada totalmente, ya se llama la Universidad Europea de Madrid, pero esto es desde ya el 95-96.
Vale.
Perdón.
Bueno, pues seguimos. Mari Carmen y sí. Natalia, ¿tenéis algunas preguntas?
Sí, a mí me gustaría saber, Natalia, ¿cómo recuerdas tú el momento en el que Yolanda te propone participar en esta experiencia?
Bueno, pues fue literalmente que yo recibí un correo en mi móvil. Y lo abrí y era de Yolanda y pues si es de Yolanda lo tengo que leer en el acto. Y entonces pues nada, ponía que era para participar en un proyecto de una radio de un cole, que era más bien orientado a los alumnos, a los técnicos en comunicaciones audiovisuales. Uh-huh. Pero bueno, a mí me pareció una cosa muy original, una radio en un cole. Entonces ya le pedí más información y ella pues ya nos estuvo contando, nos reunimos todos los chicos que estábamos interesados un día y bueno,
perdona que te interrumpa, he de decir que no es que le lanzase el mensaje únicamente a Natalia. Uh-huh. Este fue un mensaje que se lanzó a todos los alumnos potencialmente interesados, o sea, a todos los estudiantes de telecomunicaciones y tal. Y de allí surgieron 6, 7, 8 personas interesadas, que después algunos cuando ya conocieron, pues a lo mejor les interesó menos, se descolgaron, pero Natalia la verdad es que desde el primer día mostró muchísimo interés y
aquí está.
Y aquí está.
Verdaderamente, Natalia, después de la experiencia, ya fuera de bromas, ¿te gustaría dedicarte al mundo de la radio? ¿Cómo ves? ¿Te gustaría?
¿Al mundo de la radio? ¿De hablar en la radio?
No, bueno, hablar en la radio, atención.
Vamos
a seguir haciendo memoria. Natalia, yo recuerdo, ¿te acuerdas, Mari Carmen, que decía no, a mí no me hagáis hablar, que a mí no me gusta, tal cual? Y un día, pues, estaba por aquí entre los botones y dijimos, vamos a ver, mira a ver si esto funciona bien. Y le empezamos a hacer preguntas, ¿sabes? Y entonces no tuvo más remedio que contestar. Y así empezó todo. Y ya tiene su propia sección, que al principio tú decías que era prácticamente imposible para ti hablar en la radio y, sinceramente, tu sección para mí desde mi punto de vista funciona bastante bien. No, me refería a nivel técnico, que es lo tuyo.
A nivel técnico, pues sí, es bonito. Sobre todo a mí lo que me gusta es, aparte de hacer las cuñas con los niños, que es muy divertido, también me gusta el tema de mover un poco la radio a través de la red, porque es una manera de intentar captar a muchos públicos distintos y de pues intentar obtener un feedback de lo que piensa la gente y de cómo hacer las cosas más atractivas para que es como una continua continua mejora y encima pues eso, está toda la tecnología que hay detrás de cómo hacer esto, cómo cambiar la página web para que parezca más moderna, para que se pueda ver en el teléfono móvil. Aparte de eso, pues lo que he comentado, es una forma de pensar en qué hay que hacer para llegar más a la gente. Entonces, esa parte sí que me gusta.
Ya, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con Yolanda Blanco. Bueno, Yolanda, los que nos hemos quedado un poquito descolgados del ámbito universitario, que ya terminamos nuestros estudios y esto, ¿podrías hablarnos qué es esto del Plan de Bolonia y qué tiene que ver con la universidad? ¿Qué es el Plan Bolonia?
Bueno, tiene que ver todo con la universidad, porque el Plan Bolonia es un proceso de reforma universitaria que está teniendo lugar ya en estos momentos, digamos. El Tratado de Bolonia se firmó en esta ciudad, en Bolonia, que está en Italia, en el año 99, si no recuerdo mal, y es un convenio que han firmado pues los ministros de educación de unos 47 países de la Unión Europea y alguno que en aquel momento todavía no lo era, ¿no? Entonces, en ese Plan Bolonia lo que se establece es un nuevo sistema universitario, muy diferente al que tenemos ya muriéndose, ¿vale? Yeah, estamos en pleno proceso de cambio. En el año 2010 han comenzado de manera obligatoria en toda Europa, en todos los países que se han suscrito a este convenio de Bolonia. Como digo, el año 2010 todas las universidades tienen la obligación de de implantar esas nuevas titulaciones bajo ese nuevo espacio europeo de enseñanza superior, que se llama así, y que es el marco que se establece en Bolonia con toda esa nueva estructura universitaria que
¿y qué es,
tiene
qué,
bastantes...
qué es lo más significativo? Ya nos situamos que es como un nuevo... una nueva estructura para todas las, una, todas las universidades, como una nueva normativa sobre, que influye.
Sí, es.
Yo lo que intuyo afecta a todas las asignaturas, o sea, es como una metodología nueva, por decirlo
es,
así.
Digamos que es todo nuevo. Cambian los planes de estudio, cambia la estructura de los, digamos, de los estudios universitarios, ya no son cinco licenciaturas, ingenierías de cinco años, de tres años, de cinco años. Cambia... digamos, la estructura curricular de los títulos, cambian, dependiendo de lo conservadora o no conservadora que sea la universidad, cambian incluso las asignaturas, los contenidos, las metodologías. Esa es la gran revolución de Bolonia, a mi entender, el cambio en las metodologías docentes.
Esa ahora se, tira, se tiende a un método mucho más participativo, ¿puede
totalmente
ser?
Cambia la enseñanza tradicional universitaria de profesor en tarima que todos nosotros hemos vivido, ¿no? Coger apuntes y escribir pizarras y pizarras, y nosotros cogíamos apuntes y apuntes, ¿no? La clase magistral de toda la vida. Eso cada vez está menos de moda. Bueno, no es que esté menos de moda, es que el Espacio Europeo de Enseñanza Superior impone que, nos guste o no, a mí me gusta personalmente, ¿no? Pero hay muchos profesores que son más reacios, profesores de...
Sí.
Pero lo tienen que hacer, este cambio, que ya a mi juicio es positivo,
esta,
¿no?
Perdona, esta pregunta me gustaría haceros, hacerla a las dos, tanto a Mari Carmen como a ti. ¿Pensáis que esto puede ser la punta de lanza para el resto de etapas educativas?
Yo,
me refiero a secundaria,
mi,
primaria...
En mi opinión yo pienso que no es por haceros la pelota... Pero en secundaria y primaria estáis bastante adelantados con respecto a las metodologías activas, porque vosotros hacéis metodologías activas, los niños participan, vosotros no llenáis pizarras. Los niños están continuamente haciendo actividades, haciendo ejercicios en grupo, haciendo proyectos y un montón de cosas, ¿no? El aprendizaje es activo, son los niños los que están actuando constantemente. Y ese es el objetivo de Bolonia, que sean... los alumnos, los estudiantes ya universitarios, los que sean protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, que se impliquen, que hagan actividades, que participen en proyectos.
Yo creo que en infantil se trabaja absolutamente en esa metodología, en primaria también, en secundaria yo creo que hay que hacer un cambio. Sí que todavía hay muchas lecciones magistrales y la participación, es verdad que es complejo, que son grupos de alumnos, pues 30 alumnos, que es una metodología que implica muchos cambios, incluso a nivel estructural en las clases, es decir, el típico aula, si tú entras a las aulas, son las mismas aulas que había hace muchísimo tiempo, con lo cual implica que la metodología no ha cambiado mucho y sí que habría que hacer un cambio. Además, yo creo que es urgente, que requiere que sea algo...
Tampoco es que la clase magistral sea mala, por supuesto
No.
La clase
no.
Es necesaria porque hay muchas cosas que el profesor tiene que explicar.
Yolanda,
tiene que explicar, pero...
en este debate entramos los profesores y como muy bien ha apuntado Mari Carmen, sobre todo con el problema secundaria, pensamos que las metodologías... Algunas personas piensan que las metodologías activas, donde el alumno tiene un mayor protagonismo, muchas veces potencia una serie de habilidades en la persona del alumno y no en sus conocimientos. Yo me gustaría desde aquí decir que eso es una falsa concepción.
Totalmente de acuerdo contigo.
Entre otras cosas, sobre todo en bachillerato, la presión de la selectividad. Yo me imagino que en el ámbito universitario se persigue los contenidos, que el alumno termine sus estudios con una alta capacidad, ¿no? En torno a conocimientos, a destrezas. Por lo tanto, háblanos si en esas pedagogías activas efectivamente también se consigue aumentar el... potenciar el conocimiento del alumno, por supuesto. No solamente esas destrezas de habilidades personales, sino también el conocimiento propio de la materia, profundizar en la materia.
Sí, el tema que estás planteando es, digamos, el quid de la cuestión, ¿eh? Y es el que levanta toda la polémica con el tema de Bolonia, aparte del tema de la financiación y otras cosas más peliagudas. Pero en cuanto a lo que se refiere al asunto académico, están los grandes detractores de estas metodologías activas porque argumentan que, como tú muy bien decías, que si tú fomentas este tipo de competencias o de habilidades en los alumnos, es en detrimento de que adquieran un conocimiento o una sabiduría, ¿no? Entonces, luego, por otra parte, los que no son detractores, pues argumentan precisamente lo contrario. En mi opinión, si lo que me preguntas es mi opinión,
sí,
pienso
opinión,
que hay que manejarlo con mucho cuidado, sí, porque sí que hay un riesgo de que un abuso de actividades de evaluación continua puede, si no lo hacemos bien, en el ámbito universitario sí que puede bajar un poco la cantidad de conocimiento puro y duro que adquiere el alumno. ¿Por qué? Porque tienes que dedicar mucho tiempo a trabajo del alumno, a que haga actividades, a que se involucre en proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Que el alumno se prepara muy bien en habilidades como son el trabajo en equipo, la comunicación, la autonomía, etcétera, etcétera. Y ahí con él. Y puede que si no lo hacemos bien, todo el contenido técnico
se
a veces baje un poco con respecto a la cantidad de pizarras que llenaba el profe.
Hay que saberlo manejar.
Hay que saberlo manejar para que no haya... De todas formas, tampoco es tan grave, por lo menos a nivel universitario me refiero, porque muchas veces no es necesario, como antes, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? En matemáticas o en físicas, ¿no? Lo que es, venimos de ese ámbito de ciencias, llenaban pizarras con demostraciones súper teóricas de teoremas y de cosas aquí. Bueno, y lo que no hacíamos era prácticas de laboratorio. Entonces, de lo que se trata en Bolonia es de potenciar ese perfil también más práctico. ¿De qué sirve saberte la demostración de un teorema si luego no sabes montar un circuito eléctrico, que es a lo que te vas a dedicar? Entonces, se hace mucho hincapié en las profesiones, en las capacidades prácticas, y a lo mejor sí que se corre un poco de riesgo en la universidad, de que la sabiduría y el conocimiento absoluto baje un poco, a costa de que se adquiere un mayor dominio de la práctica, ¿vale? Se orienta mucho a las profesiones en Bolonia, pero ya te digo que hablo del ámbito universitario. Puede que en secundaria sea más fácil que ese equilibrio entre conocimiento y habilidades se mantenga y no se baje tanto, ¿no?
Claro. Es que el problema, yo creo, Yolanda, está en que lleguemos a la universidad sin que los chavales estén formados en ese tipo de metodología. Es decir, si llegan a la universidad y queremos allí formarles para que trabajen con ese tipo de habilidades, quizá ya sea tarde. Quiero decir, el tiempo que hay que emplear en que ellos se manejen en una metodología activa, participativa, en la que ellos construyan su propio conocimiento, tiene que ser mucho antes, infantil, primaria, llegar a la universidad manejando todo eso. Entonces ya ese tiempo no se restaría al aprendizaje.
Sí, es difícil, para mí el reto está
complejo,
en compaginar las dos cosas, las habilidades, las destrezas y que el conocimiento llegue a unos mínimos, si hablamos en secundaria. O sea, cuando el chico salga
Y
llega a la universidad, tiene que saber hacer ciertas cosas, ¿no?
Claro.
Dependiendo de la carrera, tiene que tener unos mínimos, porque si no, ya empieza con mala base.
De todas formas, Yolanda, perdona, no sé si estarás de acuerdo con esto que te voy a comentar. En los tiempos que corren ahora hay una facilidad el acceso a la universidad es mucho más sencillo que hace 25 años, por ejemplo. Los currículums cada vez son más competitivos y son muy altos. Yo la reflexión que me hago muchas veces ante ese currículum que todos van a una prueba para un puesto de trabajo con unos currículums tan sumamente altos.
Cuando terminan.
No es bueno el que esos alumnos hayan desarrollado esas destrezas, sobre todo
es buenísimo.
A nivel de saberse enfrentar a una entrevista, tener confianza en sí mismo, porque creo que va a ser ahí donde se va a definir la diferencia. Ya no es tener un máster más o un máster menos, porque ya el título ya es tan grande y hay acceso a ello, sino quizás la diferencia la marque aquel alumno que tenga esas habilidades practicadas
y aprendidas. Y Bolonia lo establece así. Al contrario de lo que veníamos haciendo hasta ahora, las competencias que son en el ámbito universitario, igual que aquí se denominan competencias generales, bien, pues están establecidas en los planes de estudio. Es obligatorio desarrollar esas competencias en todas las carreras. Y además es que hay que evaluarlas. Entonces,
claro.
¿Sabe? Y ese es el gran cambio, ¿no? Ahora el aprendizaje ya no está basado solo en conocimientos, o los planes de estudio no solamente se centran en conocimientos, sino que también las competencias Son fundamentales. Son fundamentales. Conocimientos y competencias, las dos cosas.
Pero yo lo veo...
De forma oficial.
Es que lo veo esencial, Yolanda, porque ¿de qué nos sirve un alumno con muchos conocimientos? Quiero decir, que esté cargado a nivel académico de conocimientos, que luego no sepa lo que decía Gaby, enfrentarse a una entrevista,
en equipo,
trabajar en equipo, ser resolutivo,
a lo mejor
tener iniciativa, ser creativo.
A lo mejor hace 30 años era así. Porque no había tanto acceso a la información tampoco. Un ingeniero tenía que ser un cerebrito porque no tenía en un ordenador toda la información que tienes ahora mismo con Google.
Claro, efectivamente. Digamos que el conocimiento es muy importante, por supuesto.
Claro,
¿no?
Pero
estamos
es que ahora la clave es saberte manejar en ese conocimiento, porque es que lo tienes dando una tecla, cosa que hace 30 años no. Entonces tenías que tenerlo tú en tu cabeza.
Sí. Una de las competencias universitarias que están en todos los planes de estudio es la gestión de la información.
Sí, es clave.
O sea,
sí.
Que es lo que tú estás diciendo, que tú sepas dónde encontrar las cosas y las sepas manejar y las sepas entender.
Antes había que tener información, porque tenías como mucho una enciclopedia y tenías que manejarte con esa información. Ahora es saber manejarte en la estructura de la información. Eso, pues vamos a seguir en esta entrevista tan interesante con Yolanda Blanco, que nos estás aclarando cosas muy interesantes, sobre todo para nosotros mismos y para muchas familias que sus hijos ya se están acercando al ámbito universitario, para que sepan cuando se hablan del Plan Bolonia y todo esto que no van a hablar. Ahora, después de esta música que nos van a poner Eduardo y David, vamos a pasar un poquito más a lo práctico, que nos hables qué es eso de los grados, cómo afecta a los que ya lo tenemos. Y vamos a pisar un poco tierra. Y chicos, ¿os puedo pedir un favor? ¿Qué música tan preciosa nos habéis puesto de fondo las dos últimas? Me han encantado. A ver si nos seguís sorprendiendo. Muchísimas gracias. And I wonder if I ever crossed your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you. I can't ease your mind. Said I wouldn't call, but I've lost all control. Looking at the door, and I was wishing you'd come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever crossed your mind. Looking at you, for me it happens all the time.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Bueno, pues aquí seguimos en este programa en el que va apareciendo gente así como por arte de magia. Y bueno, pues con este tema hoy de Bolonia, que mejor que el que un ángel que ha venido a visitarnos, que se llama Antonio Lázaro. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Antonio es colega de Yolanda Blanco, es de la competencia, Yolanda, ¿eh?
Sí, es de la universidad.
Esto no estaba preparado.
No, esto está así preparado, esto es improvisado.
Esto no estaba preparado. Antonio Lázaro es profesor titular en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, concretamente Villanueva de la Cañada, profesor titular de actividades, sobre todo, de la naturaleza, ¿no? Yo, por lo que los viajes que hemos compartido, Antonio. Sí. Y bueno, estamos hablando de Bolonia y estamos ahora hablando de un aspecto muy interesante, que pasemos a lo práctico. ¿Cómo quedan estructuradas las titulaciones de las distintas carreras? ¿Qué es el grado? ¿Qué pasa con las titulaciones anteriores? ¿La licenciatura, diplomaturas? Ya no existen. Uh-huh.
No, bueno, existe porque todavía hay estudiantes, digamos, que no han acabado sus antiguos títulos, ¿no? Sí. Bueno, sus títulos actuales. Por ejemplo, Natalia, que ha estado aquí con nosotros hace un momento, pues Natalia está en la Ingeniería Superior de Telecomunicación, que es un plan en extinción. Le quedan 2 años de vida en mi universidad.
Vale, Natalia va a terminar entonces, como licenciada.
Será ingeniera superior.
Ingeniera
que
superior.
Que equivale, es. Vale, las, digamos, las titulaciones de humanidades y sociales, hay licenciaturas. Sí. Y en las ingenierías, pues ingeniería, son 5 años.
O la superior o la técnica.
Eso es.
Exactamente.
La superior son 5 años, la técnica son 3. Y las licenciaturas son 5 años, las diplomaturas son 3. Vale. Ese es el sistema a extinguir.
Vale, ¿cómo queda ahora?
Ahora, la estructura del sistema universitario se divide en 3 ciclos. Un primer ciclo, que es el grado, corrígeme si digo alguna cosa que no, tú también te lo sabrás. Sí. los grados para todas las titulaciones son de 4 años. Luego hay 1 o 2 años de máster, dependiendo de titulación, y después, bueno, el doctorado de toda la vida. Ese sí que es más similar a los doctorados de antes. De tal manera que...
¿Lo puedes repetir 3 años?
4 años de grado.
4 años de grado.
Y ahí puedes acabar. Ajá. Pero mínimo tienes que hacer esos 4 años.
Ya no existen carreras de 3 años, entonces.
Ya no existen carreras de 3 años.
Por ejemplo, magisterio, tenemos aquí en Escuni, son 4 años.
4 años. Entonces, vale. Cada universidad establece la forma, además, en que quiere llamarla. Uh-huh. A lo mejor la mía la ha llamado grado en ciencias de la educación, uh-huh, y en otra universidad la llaman grado en magisterio, como se llamaba antes, ¿no?
Qué curioso.
Cambian incluso los nombres de las lío, carreras. ¿No? Sí, es un lío. Para una persona un poco ajena,
a vosotros
ajena puede ser un poco
Antonio,
lioso,
los que terminen, tú que estás en ciencias de actividad física y el deporte, ¿cómo sería la titulación?
Como Yolanda, ¿verdad?
Sí,
como
Yolanda.
Dices, como bien dice Yolanda, los que estos que están cursando los 2 últimos años que les queda del plan antiguo, tendrán en su título, saldrán como licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte. Uh-huh. Y los siguientes saldrán como graduados en ciencias de la actividad física y el deporte. Nosotros desde el principio tenemos tanto la licenciatura como el grado son de 4 años. Uh-huh. Se concentran los créditos en 4 años en vez de en 5, tienen más horas a lo largo de la semana. Pero básicamente, por lo menos lo que yo entiendo de lo que es el grado, es el paso que hemos dado en España para adaptar las competencias que estamos impartiendo en las diferentes asignaturas para poder luego ser competitivos en Europa y asimilar la titulación nuestra a cualquier otro país de la Unión Europea.
Esa es una parte importante que te interrumpa, cuando empezaba a introducir...
Es un poco la equiparación.
Sí, el objetivo de Bolonia es equiparar los títulos y sobre todo facilitar la movilidad de estudiantes y de profesores entre países de Europa, porque tenemos el mismo sistema de medida de las carreras,
ya,
de los títulos.
Es una equiparación europea.
Es una convergencia, ¿no? Es un plan de convergencia.
Desde ese punto de vista es interesante, ¿no? Sobre todo para la movilidad profesional.
Vamos, yo lo que creo que se ha intentado conseguir con lo de Bolonia, no sé si se conseguirá al final, porque como todas las cosas que empiezan nuevas, pues hay que probarse, luego hay que evaluarlas y luego, pues en función de los resultados, veremos si ha funcionado o no. Pero yo creo que el objetivo de Bolonia es capacitar al que está en la universidad para una serie de competencias y que esas competencias sean las mismas en España, en Polonia, en Portugal, en Francia, en Inglaterra o en cualquier lado, en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. Que si con el tema este de que podemos trabajar en cualquier otro lado, porque ya pertenecemos a este gran conjunto que es Europa y tal, de la globalización incluso laboral, pues, pues que tú con tu título tengas unas, unos mínimos fundamentales que te garantizan que estás capacitado para hacer esa, ese desarrollo profesional.
Por lo tanto, referís que ahora mismo, con esto del grado, la titulación que saque un ciudadano español es exactamente la misma a un francés. En la Sorbona, por ejemplo.
Es complicado.
Sí,
porque
es lo que se intenta.
A ver.
o lo que se pretende.
Sí,
otra
y no,
cosa es que...
te contesto. Porque la capacitación profesional, digamos que va a ser la misma a nivel de competencias y de habilidades, ya no solo de las destrezas de las que hablábamos hace un ratito, sino a nivel de habilidades profesionales, que te capacitan para el desarrollo de tu profesión. Pero es posible que aquí el grado se llame de una manera, el grado en arquitectura de sí, la edificación, sí. Y en la Sorbona pues hayan decidido llamarlo grado en ciencias de la edificación y el urbanismo.
Vosotros no pensáis
pero
que eso...
Es un poco, es un poco confuso, porque Bolonia impone, perdona que te interrumpa Gaby, impone unos parámetros comunes para todos, pero sí que deja margen de libertad para que las universidades decidan los títulos que van a ofertar, ¿vale? Entonces, lo que sí que son las mismas son las profesiones. Bueno, digamos que en este...
Ahora ya no.
En esto tan, tan cambiante hay profesiones nuevas.
Claro.
Claro, nuevas tecnologías, nuevas necesidades en la sociedad y aparecen nuevas profesiones. Pero las profesiones tradicionales sí que, digamos, el graduado en ciencias de, no sé lo que, ni lo que he dicho antes, ¿no? En ingeniería de la edificación y urbanismo de la Sorbona será un arquitecto o estará capacitado para desempeñar la profesión de arquitecto aquí, en Francia, en Italia y en cualquier país de los que están suscritos a este espacio europeo de enseñanza
superior. Habría que ponerse en el lugar del empresario que quiere contratar a un grupo de personas y se encuentra en esos currículos y él no controla, porque él tampoco tiene que controlar de la titulación actual vigente, ¿no? Puede haber un poco de confusión, ¿no creéis?
Claro, en el cambio, estamos en todo el cambio, va a haber un proceso de confusión. De hecho, yo mi intuición es que los empresarios, los contratadores, siguen tirando de las titulaciones antiguas, les prestan muchísima más confianza, creo, es una percepción mía.
Perdona,
los empresarios, los... Mientras puedan contratar a los antiguos titulados que saben...
Ya.
Pues van a tirar de ellos, pero va a llegar un momento que no, ya no va a haber, ¿no?
Claro.
Ya van a empezar a aparecer graduados, ¿no?
Yeah.
Todavía no hay muchos graduados porque estamos empezando. Puede que depende de la universidad, hay chicos que están en segundo, en tercero. Entonces vamos a ver, cuando ya vayan saliendo esos graduados al mercado, los empresarios no van a tener otro remedio que ponerse las pilas, ver cómo son los planes de estudio, ver cómo son esas competencias y ver... e informarse de qué titulaciones son las que necesitan para que trabajen en su empresa.
Y buscar,
¿no?,
un perfil, pero quizá a lo mejor también a lo que se tiende es a no buscar por titulación, sino bueno, pues por proyectos,
por
cosas
competencias
que sea, claro,
que
la evaluación portfolio, ¿no? Que es que tú presentas qué has hecho, en qué proyectos has participado, que no es tan determinante la titulación, sino
en qué actividades
estás implicado, en qué proyectos, en qué
sí, los empresarios cada vez valoran más ese tipo de cosas y menos el título en sí, ¿no?
Claro.
Valoran más el tipo de cosas que has ido desarrollando a lo largo de tu carrera.
Bueno. Pero ¿y los universitarios, los chavales, cómo van a decidir qué tipo de o qué grado quieren hacer? Si hay grados que con diferentes nombres.
Bien, es un poco problemático.
Responden a lo mismo, ¿no?
Yo pienso que si un chico que está en bachillerato tiene muy claro lo que quiere ser de mayor, para entendernos,
¿sí?
O sea, si él tiene clara su profesión, ya tiene un gran paso dado. Porque ahora entre el siguiente paso a lo mejor sería decidir qué o qué universidades me gustan más, de todas las que están en mi ciudad o si me quiero ir a otra ciudad, y después de ahí tendrá que informarse. Estamos en la sociedad de la información, como decía Gaby, todo está en la web, pues infórmate de cuáles son las carreras que te van a permitir ser el antiguo ingeniero de telecomunicación, que bueno, sigue siendo, existe la profesión de ingeniero de telecomunicación y seguirá existiendo. Entonces infórmate. Puedes llamar, oye, mira, quiero ser ingeniero de yo no sé qué, ¿cuál es el grado que me va a habilitar para ser este ingeniero, ¿no? Muchas veces los nombres son suficientemente representativos, la mayoría
el grado antiguo de... ¿Corto?
No.
El grado de, antiguo de ingeniero de telecomunicación ahora se llama grado en ingeniería de sistemas de telecomunicación. O sea, que, en fin,
muy bien,
blanco y en botella, ¿no? Pero sí que hay titulaciones antiguas que pueden dar lugar a más confusión.
Bueno, genial. ¿Cierto? Bueno, chicos, vais a ser testigos... bueno, esta es la radio. La radio es una radio de carácter totalmente educativo. Ya sabéis que estamos en un colegio. Y bueno, metemos distintas secciones. Normalmente las secciones las llevan los alumnos, pero es que hoy unos están en la sierra, otros están en el retiro. Y hay secciones que también las llevan los alumnos. Muy buenos días, Marisa, ¿cómo estás?
Buenos días. Pues nada, aquí, esperando y expectante.
Esperando y expectante. Bueno, Marisa de vez en cuando nos viene... Marisa es un poco cuentacuentos, ¿sabes?
Sí, seguramente.
Nos cuenta muchos cuentos. A mí me ha contado muchos cuentos.
Claro, sí, ¿no?
En el buen sentido de la palabra. Y bueno, pues siempre nos gusta oírlo. Y bueno, vamos a escuchar ese cuento que siempre nos gusta meter en la sección.
¿Puedo hacer un inciso? Es que Marisa es la profe de mi hija, entonces estoy así como emocionada.
Es un poco,
Sandra.
Es como si fuera también tu profe,
entonces,
¿no?
Me he sentido fenomenal viéndola aquí.
Es como si fuera tu profe. Pues bueno, vamos a poner Eduardo, que siempre nos pone un poquito de música de fondo, igual que con Mariana Vargas, que luego la tendremos aquí a las 3:30 aproximadamente. Y adelante, Marisa, con tu cuentacuentos. ¿Qué título es?
Muy bien, pues se titula Dos pies mal avenidos.
¿Dos pies?
Mal avenidos.
Dos pies mal avenidos. ¿Cómo se llamaba el protagonista del otro cuento? ¿Te acuerdas?
Sí, Icarito.
Icarito. Sí, es que hay veces que me acuerdo. Es que era un nombre que me gustó mucho. Me lo voy a apuntar por ahí. Icarito. Sí. Y me acuerdo mucho de ese cuento, de verdad, que quería ser que quería volar.
¿Qué quería volar?
Icarito, que quería volar. Me lo voy a apuntar. Icarito. Y bueno, ¿nos repites, porfa, el título del programa de hoy?
Sí,
¿del cuento de hoy?
Sí, Dos pies mal avenidos. Y yo creo que también es algo que se puede extender a muchas otras cosas.
Pues cuando quieras, Marisa.
Bueno, espero que os guste. Había una vez un par de pies, aunque no sé si deciros si eran de un niño o de una niña. Solo sé que eran un par de pies. El caso es que aquellos dos pies no andaban a la par como los pies de todo el mundo, que entran plácidamente en los calcetines, se meten sin miedo en los zapatos y caminan sin problemas. Uno delante y otro detrás. Y luego uno detrás y otro delante. Un, dos, y así siempre. No, aquellos pies eran muy distintos. Uno era activo, enérgico, inquieto, mientras que el otro era tranquilo, más bien perezoso, amante del descanso. A uno solo le apetecía meterse en una zapatilla de deporte, en una bota de montaña, en una aleta. Le gustaba subir en patín, en monopatín, en tabla de surf. En cambio, el otro prefería el mocasín, la zapatilla de estar en casa, la aireada sandalia, o mejor aún, quedarse descalzo sobre la hierba, o en la arena, o entrar en agua fresquita del mar. Bueno, esto ya es un lujo. Así las cosas, imaginaos la vida que llevaba el pobre niño, a quien le habían caído en desgracia aquel par de pies tan mal avenidos. Siempre le pasaba lo mismo. Un pie iba por aquí, el otro por allí. Uno se marchaba, el otro se quedaba. Uno saltaba, el otro descansaba. Uno quería el zapato para correr, el otro la babucha para reposar. Así que, como es lógico, el niño tropezaba cada dos por tres. Se confundía, se enfurecía, se desesperaba. «Cálmate, relájate, descansa un poco», le decía a uno de los pies, pero el pie no se calmaba. ¡Despierta, date prisa, muévete!, le decía al otro pie, pero el pie no se daba prisa alguna. Al final el niño fue a ver a un mago, que era experto en curar a la gente con sus hechizos. Así que el mago echó en un caldero un picadillo de guindilla y un poquito de romero, azafrán y valeriana, café y leche, miel y canela, plumas de colibrí, pelos de perezoso, pelos de mangosta, y lo mezcló todo durante más de una hora. Luego se acercó al pie enérgico y le dijo: «Sumérgete aquí». Y al instante se acercó al pie y le ordenó: «Relájate aquí». Los dos pies entraron. Uno saltaba, brincaba, daba vueltas, y el otro flotaba, se hundía lentamente, volvía a subir muy despacito. Sin embargo, poco a poco, el pie tranquilo empezó a moverse un poco más, como si quisiera hacer algo de deporte. Y el pie agitado empezó a calmarse, como si le entrara un poquito de sueño. Y de ese modo, cuando los dos pies salieron del caldero, eran del mismo tipo. Ni muy tranquilos, ni muy dinámicos. Y desde aquel día, los dos quisieron hacer las mismas cosas y entrar en los mismos zapatos y llevar el mismo estilo de vida. Y de este modo, el niño consiguió por fin vivir en paz.
Muy bien, qué bonito, la verdad es que precioso. Ponnos un poquito de música, Eduardo y David, un poquito de música para que podamos disfrutar de este cuento tan, tan maravilloso. Adelante.
No, esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo.
Muchas gracias, Marisa, por tu cuento. Marisa es uno de los profesores que están muy implicados en nuestro colegio dentro del plan lector, muy relacionado con lo que estábamos hablando, Yolanda, del tema de las competencias, qué importante la lectura y, bueno, pues incluirlo dentro de nuestra labor educativa. Marisa, podríamos aprovechar que estás aquí un minuto, sé que vas muy rápido, que vas a clase, para que nos valores rápidamente la jornada del día 23, del lunes, que hicimos una celebración del Día del Libro. ¿Qué te pareció?
Sí, bueno, pues fue un día muy especial porque es algo que no sale del colegio hacia afuera, pero en el que estuvieron implicados todos los miembros de la comunidad educativa. Estuvieron los profesores, estuvieron los alumnos, estuvieron los padres. Fue algo digno de escuchar y digno de ver. Me pareció algo excepcional.
Muy bien, como dice Marisa, estuvimos desde las 8:15, ¿no, Marisa?
Sí.
Hasta las 6 de la tarde, que continuaron los padres una vez finalizada la jornada escolar, y creo que está grabado y que se podrá en algún momento escuchar algún fragmento en la radio. Bueno, pues agradeceros el trabajo, porque todo lleva muchísimo trabajo y ha sido un equipo el que ha estado ahí organizando y llevando la actividad a cabo, y ha quedado pues realmente muy bonita. Sí. Gracias.
Yo creo que además lo importante no es lo bien o mal que haya quedado, sino el nivel de participación y cómo han participado los chavales, ¿no? Había en algún momento alumnos que no estaban leyendo, pero sí que estaban escuchando. Uh-huh. Y a mí me parecía, a lo mejor es muy subjetivo, cómo les envolvía la palabra. O sea, había chavales que se ve que, bueno, pues son más movidos, pero en un momento determinado estaban allí y estaban, no sé si, no se entendía a lo mejor todo el contenido del libro, porque como era lo largo de todo el día, pero como que las palabras yo creo que en cierto momento les envolvían. Uh-huh. Y se les notaba mirar a la persona que estaba leyendo. No sé, a mí me pareció que la palabra en algún momento envolvía todo aquello y, bueno, pues creo que disfrutaron todos y todos.
Y ese era el objetivo, ¿no? Que la palabra ese día reinara en el colegio.
Así que nada. Bueno,
muchas
pues nada.
Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Hasta otro ratito. Bueno, pues nada.
Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas.